Y los demás, pues vamos a Filipenses capítulo 1. Bueno, pues vamos a orar y entramos en la enseñanza. Padre, te damos gracias por tu misericordia, Señor, este día. Te pedimos que bendiga, Señor, la palabra que hoy se va a enseñar. Que tú bendigas y fructifiques la semilla que hoy se va a sembrar. Que caiga en buena tierra, Señor, y que fructifique al 100 por 1 en cada uno de los corazones de mis hermanos. Y que des convicción, Señor, a aquellos que están aquí, pero que aún, Señor, no han creído. Ten misericordia de ellos, Señor, y usa esta palabra para motivarlos, Señor, para darles convicción de que es necesario que vengan a ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el título de la predicación de hoy es Confiando en Cristo. Confiando en Cristo, Filipenses 1, del 19 al 26. Y hoy es 4 de marzo de 2018. Bueno, no sé si algunos reconocen estos nombres. Nate Saint, Roger Uderine, Ed McCauley, Peter Fleming, Jim Elliot, Enrique Peña Nieto, Donald Trump. Yo estoy casi seguro que la mayoría conocen los últimos dos nombres y que también la mayoría no reconoce los primeros cinco nombres. Algunos de nuestros jóvenes probablemente sí. Y unos, los dos últimos, se dedican hoy en día para lo que fueron, ¿verdad?, llamados, dirigir una nación. Son conocidos en varios países, no solamente en su nación. Y el último de ellos es conocido en todo el mundo, seguramente. Y ellos se dedican a algo en particular. Y cuando terminen sus mandatos, se seguirán dedicando a las situaciones que ellos tienen como fuera del puesto en que están ahora, dedicándose a sus intereses propios. Pero estos últimos cinco hombres, en 1955, jóvenes menores de 30 años, dos de ellos egresados de uno de los colegios, de los seminarios más importantes de Estados Unidos, los cinco con un brillante porvenir, decidieron que tenían que salir a llevar la palabra de Dios. Dios los envió a Ecuador con la visión de llegar a una tribu de indios llamada los Aucas, que esta palabra significa salvaje. Un nombre que por su salvajismo precisamente les dieron otras tribus de la región. Nadie les había presentado el Evangelio alguna vez. Estos cinco misioneros, todos altamente entrenados y profundamente devotos a Dios, comenzaron a orar sobre las formas de hacer contacto con esta tribu. En septiembre comenzaron a sobrevolar una aldea, Auca, partieron de Estados Unidos a Ecuador y luego se internaron en algún punto de la selva. Y entonces utilizaban un aeroplano con una cuerda larga, con un recipiente al final, y llegaban, sobrevolaban y las tribus tomaban lo que había dentro y se iban. Y así estuvieron varios días, hasta que un día algunos de la tribu tomaron lo que estaba en esa olla y pusieron algo más ahí. Y bueno, ellos lo vieron como una señal y en enero de 1956 los cinco hombres decidieron que había llegado el momento de ponerse en contacto en persona. Nadie se había puesto en contacto con ellos. Después de mucha oración establecieron un campamento base en una playa de arena del río Curaray, que le llamaban Palm Beach. El 8 de enero del 56, a eso de las 3:30 de la tarde, los indígenas los mataron a punta de lanza, a todos, a los cinco, pensando equivocadamente que venían a lastimarlos, como ya había sucedido anteriormente, con otras personas, con otros intereses. La noticia sorprendió al mundo. Mucha gente se preguntaba cómo estos hombres jóvenes, altamente entrenados académicamente, con un futuro brillante, con tantas promesas, podrían desperdiciar su vida de esa manera. Cuando se publicaron los diarios de Jim Elliot, varios años después, las hojas de los diarios que fueron encontradas sobre el río, se descubrió que contenía esta frase, y lo cito: Señor, prospera mi camino, no para que adquiera una posición social elevada, sino para que mi vida sea una demostración del valor de conocer a Dios. Una de las grandes bendiciones del cielo es valoración aquí en la tierra. Y una frase muy conocida de él: no es tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. ¿Y cómo es posible que ellos hayan llegado al extremo de entregar su vida por esas personas en el Ecuador? Solamente en Cristo. Solamente confiando en Cristo, solamente confiando que ese era el llamado que ellos tenían para ir a salvar a esta tribu. La muerte de los evangelizadores reactivó el esfuerzo misionero en los Estados Unidos, dando lugar a una fuerte inversión de dinero para las misiones de todo el mundo. Y eso es lo que el pasaje clave que hoy vamos a ver, para mí el vivir en Cristo, el morir es ganancia, es lo que refleja la historia de estos valientes hombres. Leamos pues Filipenses 1 y vamos a leer del 12 al 26 para tomar contexto. Versículo 12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne me es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Y entonces les hacía la comparación de dos personajes muy conocidos en todo el mundo y cinco personajes que para el mundo prácticamente pasaban desapercibidos, pero estos cinco personajes están en la galería del cielo de Hebreos 11, en la galería de la fe. Y ahí están esos cinco personajes siendo testigos y alentándonos de que nosotros sigamos corriendo nuestra carrera. Y es el contraste entre un grupo de hombres y otros hombres que se dedican su vida a otras cosas. Y el destino también es diferente. Y las motivaciones son diferentes. Y entonces, si volvemos al pasaje, Pablo, recuerden, preso en una cárcel romana. En este pasaje nos deja ver más a fondo su corazón, desde donde emergía un gran dilema: irse con su Señor o seguir aquí en la tierra. sirviéndole. No obstante que él no tenía el control de su destino, al final de este pasaje nos muestra su profundo sentido del deber, al saber lo necesario que era seguir en la tierra por causa del beneficio de otros. A través del pasaje, entonces, podemos aprender cómo fortalecer en nosotros esa misma actitud que tiene Pablo del servicio por los demás. Y animarnos a mostrar más interés por el crecimiento espiritual de nuestros hermanos en la iglesia. Y la única manera de hacerlo es confiando en Cristo, como Pablo. Solo confiando en Cristo es posible lograrlo. Y vean el versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y esa es la vida de los misioneros. Lo que el mundo considera pérdida, Cristo lo considera ganancia. Por dos cosas. Primero, porque ellos están con su Señor. Y segundo, el impacto que dejaron para el avance del Evangelio. Y eso es ganancia al morir. Y entonces, en el versículo 18 al final dice Pablo, y en esto me gozo y me gozaré aún. Entonces, Pablo está escribiendo a sus hermanos filipenses y les está haciendo saber que aunque está preso y aunque la posibilidad de morir es muy alta, de ser ejecutado por el gobierno romano, dice Pablo, quiero que sepan que esto ha redundado para beneficio del Evangelio. Y ahí está el corazón de Pablo. El Evangelio, el avance del Evangelio, el Evangelio de su Señor, es más importante que cualquier cosa, incluyendo su propia vida. Y este es el mensaje del pasaje. Y entonces explica la primera parte que ya nos enseñó Alex hace dos semanas, ¿verdad? Que no se preocupen, el Evangelio sigue siendo predicado aún yo preso. No importa tanto mi vida como que el Evangelio siga avanzando por cualquier persona que lo predique. Y por eso Pablo se gozaba en el versículo 18, me gozo, y luego lo pone en tiempo futuro, y me gozaré aún. ¿Cómo es posible que Pablo se pueda gozar en las circunstancias en las cuales estaba? Porque el Evangelio de su Señor seguía siendo predicado. Porque la obra seguía avanzando. Nada iba a detener la obra del Señor y por eso Pablo se goza y se seguirá gozando. Versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Y bueno, Pablo estaba gozando, estaba tranquilo, estaba en la cárcel, en las peores condiciones que puede estar un ser humano en esa época. Y él seguía con gozo. Y su gozo no se iba a acabar, porque él sabía que iba a ser liberado. Y por dos motivos estaba seguro que iba a ser liberado. Número uno, por la oración intercesora de sus hermanos. Pablo ha estado orando por sus hermanos filipenses. Y ahora está seguro que sus hermanos filipenses están intercediendo por él. Y esa es una manera de fortalecer a un hermano. La oración intercesora es fundamental para la vida de Pablo y para la vida de todos los que estamos en la iglesia. Número dos, por el Espíritu Santo, que le llama el Espíritu de Jesucristo. Y esos dos factores hacen que Pablo se mantenga con gozo. ¿Cuál es la base entonces de su confianza de Pablo, de su gozo? Es la oración intercesora y la obra del Espíritu Santo en su vida. Ahora, ¿liberar de qué? Bueno, uno supone que de la prisión. Pero si nosotros revisamos la vida de Pablo, Pablo nunca había estado preocupado por estar preso. Él si estaba preso, estaba con gozo, y si no estaba preso también. ¿Verdad? De la prisión No, va más allá. Sino de no fallarle a su Señor. De no pasar la vergüenza en su actuar ante las circunstancias que estaba viviendo. Versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte. Su única preocupación de Pablo era que se pudiera sostener firme, aún en las penosas circunstancias que estaba viviendo, y no fallarle a su Señor. No ser avergonzado el día que se pare ante Él. Él era capaz de predicar donde estuviera, en las condiciones que estuviera, y si hubiera oportunidad de predicarle a César en ese momento, lo haría Pablo. Pablo no iba a defenderse, porque estaba preso injustamente. Pablo iba a predicar el evangelio de su Señor. Y entonces las oraciones de sus hermanos para que el Espíritu Santo obrara en él y mantenerlo firme era muy necesario para Pablo. Pero la convicción que tenía era que sus hermanos estaban orando por él. Entonces, él estaba gozando porque su cuerpo en la cárcel, sea cual fuere la decisión final, el nombre de Cristo sería magnificado por su vida. Sería honrado, exaltado, ya sea en vida o en muerte. Si pensamos en la circunstancia de Pablo en la prisión, ¿cómo es posible que alguien como él pueda declarar esto? No desviarse ni un centímetro del propósito de su vida, que es glorificar y magnificar a Cristo. Es algo maravilloso, es una obra sobrenatural. La actitud de Pablo ante esa situación. Gozo, ánimo, valor, coraje. ¿Cómo es posible? Solamente a través de la obra del Espíritu Santo y la oración intercesora. Y entonces, ¿qué lección aprendemos aquí, hermanos, para nosotros? Primero, que la oración intercesora en el poder del Espíritu Santo capacita a un cristiano para enfrentar con confianza cualquier situación que venga a su vida. Y estoy hablando de adversidad. Aún la de mayor adversidad. Y entonces, el estar orando unos por otros se hace necesario. Necesitamos creer realmente que la oración intercesora va a lograr cosas. Que la oración intercesora va a cambiar cosas en nuestra vida y la vida de nuestros hermanos. Recuerden Lucas 11:13, el pasaje donde Jesús dice: si ustedes, siendo malos, les dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cómo nuestro Padre que está en el cielo no nos dará su Espíritu Santo? Y eso se refiere. O sea, necesitamos estar orando, intercediendo por nuestros hermanos, unos por otros, para que el Espíritu Santo opere en nuestra vida como operaba en la vida de Pablo. Versículo 21, y esta es la convicción de Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Pablo le tenía miedo a la muerte? No. No pareciera, ¿verdad? ¿Miedo a la muerte? ¿Qué es eso, Pablo? Pues para mí es ganancia, dice Pablo. ¿Cuál miedo? Tal era la confianza de Pablo que ni pensar en la muerte le quitaba el gozo. Su vida estaba enfocada en honrar a Cristo. El destino de su vida no importaba, él ya estaba seguro. ¿A dónde iría? Solo importaba hacer la voluntad de Cristo. Y entonces, si nosotros realmente, como Pablo, nos enfocamos en hacer la voluntad de Cristo, nos enfocamos en tratar de magnificar el nombre de nuestro Señor, ¿qué importa lo que pase en nuestra vida? Si al final sabemos a dónde vamos, ¿qué importa? ¿Qué importa lo que venga? Eso es lo que Pablo nos quiere enseñar y eso es lo que Pablo quiere enseñarle a sus hermanos filipenses. No se preocupen. Yo estoy seguro. Estoy en lo mío. No me importa nada. Solo quiero terminar mi carrera glorificando y magnificando el nombre de mi Señor Jesucristo, dice Pablo. Esa es su convicción. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es una declaración enfática de la vida de Pablo. Y este versículo en el original no tiene el verbo que aquí tiene. Y entonces se lee vivir Cristo, morir ganancia. Y es como, es más enfático y es aparte como si fuera el título de la vida de Pablo. La vida de Pablo se define Cristo y ganar. No podía perder, porque si moría, iba a ganar, y si vivía, iba a ganar, estando enfocado en Cristo. Y entonces le da más fuerza a esta declaración, ¿verdad? Un comentarista, William Hendrickson, acerca de esta frase, dice, para determinar más exactamente lo que el apóstol quiere decir con las palabras, el vivir Cristo, otros pasajes paralelos suyos deben ser consultados. Por ejemplo, significa derivar de Cristo la fortaleza propia, lo que Pablo ocupaba en ese momento. Tener la mente, los sentimientos y la humildad que Cristo tuvo. O sea, la vida de Cristo en uno. Conocer a Cristo por el conocimiento de la experiencia cristiana. Y hace poquito un hermano me dijo, ¿sabes qué? Mi hija va a venir. Y hace tiempo platicando yo con él, pues hablamos de su familia y todo. Y bueno, pues le digo, el Señor es el que tiene la última palabra. Y él me dice, oye, ¿sabes qué? Recuerda lo que me dijiste, mi hija va a venir mañana. Imagínense cómo está el hermano. O sea, eso es experiencia cristiana. Es experiencia. Y así podemos tener muchas experiencias. Y Pablo las tenía. Por eso Pablo era capaz de declarar lo que declaraba. Ser cubierto por la justicia de Cristo, gozarse en Cristo, vivir para Cristo, es decir, para su gloria. Descansar la fe en Cristo y amarle en respuesta a su amor. Es toda una vida para Cristo. El vivir es Cristo. El motivo de la vida de Pablo era solamente Cristo. Otro autor dice, el vivir es Cristo. Cristo es vida. Cristo transforma la vida. Cristo trasciende la vida. O sea, lo es todo. Si uno realmente tiene una convicción profunda de lo que vivir Cristo, ¿qué importa morir? Porque será ganancia. Pero nuestra vida en la tierra se va a enfocar mucho mejor en hacer las cosas que Cristo demanda de nosotros, sin que otras circunstancias afecten tanto nuestro gozo en el Señor. Y claro que las circunstancias a veces son muy duras y nos afectan, ¿verdad? Y nos desenfocan. Pero es precisamente lo que Pablo nos quiere enseñar. Aunque duela, ahí está la circunstancia, hay que afrontarla. Pero tienes algo más fuerte en ti, solamente necesitas confiar. Al final, pase lo que pase, está garantizada tu vida en el Señor. Y luego remata, morir, ganancia. O sea, vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Quién puede decir eso? ¿Quién no le teme a la muerte? Como para declarar eso tan enfáticamente, morir es ganancia. Como cristianos realmente lo podemos decir, morir es ganancia. No estamos aferrados tanto a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestro trabajo, a nuestras cosas terrenales. ¿Lo estamos o no lo estamos? Como para que sinceramente decir, mira, morir es ganancia. Voy a dejar a mi familia y morir es ganancia. ¿Podemos declarar eso? Es difícil, ¿verdad? Es difícil, no es fácil. Pero en la medida que estemos enfocados en Cristo, será cada vez más fácil. Porque como algún predicador decía, no te preocupes, a tu esposa la vas a ver allá en el cielo. O a tu esposo. Hablando en términos de Cristo, pues. ¿Sí? Ahora que murió un famoso evangelista, Billy Graham, mi esposa me estaba enseñando ahí una cápsula que sacaron de un libro que escribió y algo que había leído yo antes cuando estaba estudiando estos pasajes, y me encontré una frase que decía, el cristiano no muere, nada más cambia de dirección, ¿verdad? De la tierra al cielo. Y entonces Billy Graham, en un documental que le hicieron, él declara, algún día van a escuchar que he muerto, pero dice, no he muerto, nada más cambié de dirección. ¿Verdad? Qué bonito, qué confianza. Digo, porque acaba de morir ahora, esta semana que pasó. Pues para él morir fue ganancia, ¿verdad? Solamente cambió de dirección. Entonces, Pablo es ganancia, estará con su Señor. Pues ya no va a batallar con las cosas de la vida. Ya hemos visto ahí en Corintios, ¿verdad? Todas las palizas que Pablo recibió por causa del Evangelio. Hasta lo creyeron muerto una vez, arrastrado fuera de la ciudad. Todo eso ya, Pablo ya no iba a sufrir, entre otras cosas. Sin embargo, no lo es todo para Pablo. No por eso significa ganancia para Pablo. Probablemente estuviera pensando eso, pero no era lo que tenía realmente en su corazón. Sino que su vida entregada iba a exaltar a Cristo, aún con su cuerpo muerto, aún con su muerte. Y en ese sentido es ganancia. La muerte de los mártires de la iglesia a través de toda su historia se ha visto como una gran ganancia para la proclamación del Evangelio. Si ustedes se meten a estudiar a fondo la historia de estos 5 mártires de la selva allá en Ecuador, se van a dar cuenta del impacto que tuvieron a nivel mundial y cómo el Evangelio avanzó mucho más. A eso se refiere Pablo. Morir es ganancia. Un comentarista, Walter Hansen, pone un ejemplo de esto, un ejemplo un poquito más reciente. Un líder de una iglesia en Camboya, en 1975, Camboya estaba gobernada de manera dictatorial por un grupo de fanáticos llamados los Jemeres Rojos. Este hombre se llamaba Tian Chirk, líder de una de las iglesias en Camboya. Y en 1975 escribe una petición de oración, y fue la última que escribió, dice, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Por favor, oren para que esto se haga realidad en mi vida. Fue su última petición de oración. Y el comentarista cita al que está comentando esto, Don Cormack. Él comenta, fue su petición final de oración. ¿Nos gustaría ver y orar con él en este momento de agonía? Había subrayado la palabra morir 3 veces. El Señor respondió su oración. En vida, él era uno que vivía solo para Cristo. Y al morir como mártir, haciendo el último sacrificio, dio un testimonio convincente a su Señor. Y así no fue pérdida, sino una ganancia para la iglesia de Camboya y para el amado Chirk. Todas las lágrimas han sido limpiadas ahora con gozo en la presencia inmediata del Señor. La muerte de este mártir camboyano impactó el avance del evangelio en Camboya. Y si ustedes se meten a leer un poquito esa historia de los Jemeres Rojos, se van a dar cuenta del contexto en que este hombre estaba predicando la palabra de Dios. Que aquí en México nunca hemos vivido esas situaciones. Entonces, en ese sentido, Pablo es morir, es ganancia. Pablo no estaba pensando en él. Estaba pensando, aún con su muerte, que su muerte iba a impactar para el avance del evangelio. Pablo estaba desprendido de sí mismo por causa de Cristo. Versículo 22. El dilema de Pablo. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Y aquí carne a veces tiene connotación negativa, en este sentido es vivir en el cuerpo. O sea, el seguir viviendo para mí resulta en beneficio de la obra, no sé qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y en otra versión queda un poco más claro. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. O sea, Pablo tenía en su corazón, ¿verdad?, esa lucha, ese dilema. Me quiero ir con el Señor. Pero había algo en su corazón, ¿verdad?, en alerta amarilla. Como una lucecita ahí. Como el amarillo del semáforo, ¿verdad? Había algo en su corazón que no lo dejaba. Como decir, ya me quiero morir, ya me voy. ¿No? ¿No? Él dice, sí necesito quedarme en este mundo para mayor fruto. Lo estoy considerando. O sea, ¿cómo puede hacer eso? Su dilema es, ¿me voy o me quedo? Y él quería irse. Dice ahí, es muchísimo mejor. ¿Quién no quisiera irse en las circunstancias de Pablo? Ya grande, mayor, anciano. Todo lo que ha vivido. Su cuerpo desgastado, enfermo. En una prisión que ni me imagino las condiciones. Y él tenía en su corazón, pero hay algo que no lo dejaba todavía. Hay algo que lo amarraba aquí. Y eso es lo hermoso de la actitud de Pablo, eso es lo más hermoso. ¿Cuántos de nosotros no enfrentamos dilemas en nuestra vida diaria? Que necesitamos resolver y resolver con sabiduría. Y a veces situaciones muy adversas. Pablo, en su situación tan precaria, también enfrentó este dilema, ¿verdad? Realmente está pensando en que puede ser librado. O sea, al declarar estar aquí en el mundo para seguir dando fruto, está pensando en que realmente puede ser liberado de la cárcel. Por eso está plasmando esto. ¿Sí? Y entonces, si ya tiene dos posibilidades, entonces entra el dilema, ¿verdad? Es como cuando vamos a comprar algo, ¿verdad? Tenemos dinero para comprar dos cosas o tres cosas, ¿verdad? ¿Y cuál escogemos? Y vienen los dilemas, ¿no? ¿Qué escogemos? Pablo ya tenía en mente que pudiera, había posibilidad de que pudiera salir de la cárcel. Y entonces su corazón responde a la circunstancia. ¿Qué haré? Me quiero ir, pero... Entonces, ese corazón de Pablo, ¿verdad? En el versículo 24, su resolución, ¿qué dijo? Pero quedar en la carne es más necesario por causa en los demás. Pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Versículo 24. 25, perdón. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que también abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir jubiloso al avance de la fe. Y entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Está quitando sus propios intereses y poniendo los intereses de los demás por encima como prioridad. Aunque deseaba irse y sabía en su corazón que podía pasar, dice, pero por ustedes necesito quedarme más tiempo. Necesito fortalecerlos más, necesito gozarme más con ustedes. Seguir en mi carrera por un tiempo más. Por diferentes razones. Era necesario por el bien de ellos, de acuerdo al corazón de Pablo, para ayudarlos a crecer espiritualmente. Dice aquí en la otra versión, representa para mí un trabajo fructífero, más fruto en ellos para gloria de Dios y más gozo para sus hermanos. Para Pablo, estas eran razones de peso para quedarse. Claro, él no iba a decidir su destino, pero está mostrando su corazón y nos está enseñando qué debemos escoger nosotros. Si nuestro propio interés o el interés de nuestros hermanos. Si somos primero nosotros y después nosotros. Bien. Entonces, esto es el corazón de Pablo, hermanos, y donde podemos aprender cosas. Y lo primero que aprendemos es que la oración intercesora para que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón es fundamental. Y es lo que más nos cuesta, orar. Y es en lo que más batallamos, orar. Y orar por los demás todavía batallamos más. Pero sin oración no hay poder. Porque así lo ha determinado Dios. Él ha puesto ese medio de gracia. ¿Qué más podemos aprender, hermanos? Que nuestra confianza debe estar en el Señor. Y bueno, yo creo que ninguno de aquí vamos a llegar al nivel de Pablo, ¿verdad? Pero en la medida que vayamos conociendo al Señor, en la medida que vayamos madurando y creciendo espiritualmente, nos vamos acercando en esa dirección. Y entonces cuando venga la adversidad, que es lo que estaba viviendo Pablo, cuando vengan las situaciones, podemos mantenernos firmes en la fe y aún gozándonos como Pablo. De otra manera, no vamos a poder. La convicción en Cristo. Para mí, el vivir es Cristo. Y si yo pongo la frase, para mí, el vivir, y pongo una raya blanca, ¿qué pondrías ahí en esa raya blanca? ¿Es Cristo? ¿Qué es para ti el vivir? ¿El trabajo? ¿La política? ¿La familia? ¿La música? ¿Qué es para ti el vivir? Entonces, en la medida que no aparezca Cristo ahí, no es vivir realmente, porque el morir va a ser pérdida. Entonces, es necesario fortalecer nuestra convicción de que Cristo debe crecer en nosotros. Y en la medida que eso suceda, entonces podemos afirmar lo mismo que Pablo. Y el morir será ganancia. No vamos a morir como mártires, yo creo que ninguno de nosotros, ¿verdad? Lo más probable es que no. Y entonces, si morimos al yo, ¿sí? Aquí, en nuestro ámbito local, si nuestra vida es Cristo y morimos al yo, entonces podemos impactar el avance del Evangelio con nuestra vida. Aquí, en nuestra iglesia local. Puede ser del cerco para allá también, pero empezando aquí. Una aplicación muy local, aquí en nuestra iglesia. Pero tienes que hacer una resolución de decir qué quiero de mi vida. ¿Qué es mi vida para mí? ¿A quién estoy dedicando mi vida? Y es el llamado que Dios hace hoy. ¿A quién? Para mí vivir es qué. Y si el vivir es Cristo para ti, aunque sea muy poquito, con el tiempo vas a crecer más. Pero si no tomas esa resolución, no vas a avanzar en ese crecimiento. Las bendiciones ahí están, las promesas ahí están, los medios de gracia que Dios nos ha dejado ahí están a disposición de cada uno de nosotros. Es cuestión de tomarlos, de ir a ellos y realmente decidirnos para poder declarar el vivir para mí es Cristo, no otra cosa. Y por lo tanto el morir será ganancia. Entonces Dios te habla ahora a que confíes en Él, en Cristo, a que confíes en Él y utilice los medios de gracia para que vayas creciendo. Y esa convicción de vivir es Cristo se vaya fortaleciendo en tu vida. Pon tu confianza en Él. Resuelve eso en tu vida. Y entonces, ¿qué va a traer como consecuencia? El que tu interés particular, personal, cada vez va a ir quedando más abajo sobre el interés de otros. O sea, el interés por otros va a ir creciendo en tu vida y tu interés personal va a ir bajando en tu vida. Esa es la vida de Pablo. Nomás que Pablo llegó al extremo de decir, no me importa, nada de mi vida la tengo por basura. Todo lo que he hecho lo tengo por basura. Con tal de ganar a Cristo y servirlo a Él. Entonces tenemos que correr en esa dirección. Y hermanos, hay grados de eso, o sea, es una obra progresiva, pues. Lo importante es tomar la decisión de hacerlo. Es una obra progresiva. ¿Han ido a un funeral cristiano de un hermano cristiano? Muchos de aquí han ido. Y ahí está el cuerpo del difunto en el féretro, ¿verdad? Yo hace poquito que fui a uno, ahí estaba el cuerpo de la muchachita, ¿verdad? Cristiana, con su Biblia arriba del féretro. Y hablamos de la muerte y nos espanta, pero ¿por qué nos espanta? Nadie quiere hablar de la muerte. Pero yo llegué y ahí estaba. Estaba la Biblia arriba. Tenían una grabadora con alabanzas encima del cuerpo de la difunta. Y me impactó y se me hizo tan bonito. Esta mujer era creyente. Y está con su Señor ahora. Y la familia, pues tranquila. Y sabemos el resultado final de la persona. Y pues ya llegué yo y bueno, pues animándolos, ¿verdad? Y con palabra y abrazos y bien, aprendí. Aprendí de eso. Pero, ¿qué tal en un funeral donde una persona no es cristiana? Ve uno de todo y hay dolor tremendo. Pero dejando aparte el dolor, el destino de la persona, uno piensa en el destino de la persona, como cristiano uno lo piensa, ¿dónde está esa persona ahorita? Y entonces les ponía el ejemplo de los personajes, estos presidentes, con el de los misioneros, ¿verdad? Porque los destinos son muy diferentes. Vivir para tus intereses propios será pérdida, es pérdida. Y el día que muera será pérdida. Y hoy tienes ese dilema. Si tú no has creído, hoy tienes ese dilema. Dios te habla hoy. Porque tu vida va camino a la destrucción. Aunque ahorita te sientas que vas ganando, vas camino a la destrucción. Y Dios te habla hoy. y uso la palabra destrucción enfáticamente porque es real, destrucción. Y hoy tienes ese dilema, o sigues igual o cambias tu rumbo. Y la única manera de correr de la ira de Dios que pesa sobre tu vida es dar media vuelta y correr a los brazos de Jesús. No te vas a esconder en ningún lado, no puedes esconderte de la ira de Dios. Y Dios te habla hoy a que te arrepientas y corras a los brazos de Jesús, que pongas tu fe en arrepentimiento en Cristo, para que entonces sí puedas decir, mi vida es Cristo y la muerte será ganancia. Y que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude y que nos siga animando a correr nuestra carrera. Pero confía en el Señor. Confía en el Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta hermosa palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes a caminar en esa actitud que Pablo, Señor, ha plasmado en este pasaje. Que nuestra vida sea Cristo, Señor, para que nuestra muerte sea ganancia. Ayuda a mis hermanos, Señor, también a tener esta convicción, a ir creciendo, Señor, en dirección de esta convicción. Y aquellos que no han creído, Señor, que tú, a través de esta palabra, obres en su corazón esa realidad de la destrucción, de la pérdida, del castigo eterno, Señor, para que vengan a ti en fe y arrepentimiento. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.